Herrera en la Onda.
Pero si tengo un mensaje de Callahan Adaptation.
Se adapta al martes, se adapta a madrugar, se adapta a sus obligaciones, se adapta. Callahan Adaptation es el primer zapato que se adapta al pie y a su forma de caminar. Fabricado en España por los más expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Damas y caballeros, aquí en vivo y en directo está Risto Mejide. Querido Risto, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo va eso, querido amigo? ¿Todo bien?
Encantado de saludarte.
Bueno. Me has dado las excusas perfectas para no autoemplearme, incluso para no emplearme.
Bueno, tú no lo necesitas, precisamente.
Y tú tampoco.
Pero es, el libro es fascinante, créeme. No busques trabajo, se llama La última provocación, talentosa, de Risto Mejide. Son 50 capítulos, 50 excusas, en las que ayuda, dice, publicita el libro, a demoler las resistencias típicas de quien está a punto de hacer un cambio radical en su vida profesional. Por ejemplo, aquí Alfonso Rodríguez, nuestro especialista en ciencia, el científico, pero tiene dudas, no sabe si emprender o cómo emprender. ¿El autoempleo es el futuro o no es el futuro?
Bueno, no sé si el futuro o el presente ya, ¿no? Tal como con la que está cayendo, yo creo que hay mucha gente que lamentablemente se ve empujada a ello. Y luego también hay otros 17 millones de españoles, de los cuales se habla muy poco también, pero que en estos momentos pues sienten peligrar sus puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el autoempleo es mucho más amplio que el ser emprendedor, ¿no? Esta palabra que está tan de moda ahora. Y bueno, defiendo un poco que el autoempleo es muchísimo más amplio, porque en realidad consiste en crearte tu puesto de trabajo allá donde sea. Puede ser dentro de una multinacional o puede ser pues montándote la vida como autónomo.
Porque ahí das algunas cifras. En Estados Unidos el autoempleo, en los jóvenes, significa el 65%. Uh-huh. En Europa la media es del 40%. En España solo es un 3%. Es decir, entiendo que el sueño del empleo para un joven español es meterse en la función pública y creer que tienes asegurado a lo mejor el trabajo para siempre.
Así es, y además también, como digo en el libro, este sueño pues se ha quedado caduco, igual que otros muchos que nos ha pasado en los últimos años. Yo creo que si para algo ha venido bien la crisis, si es que ha venido bien para algo, ha sido para demoler muchos paradigmas en los que está, al menos yo, como mi generación, hemos crecido con ellos, ¿no? Uh-huh. Entre ellos ese paradigma de que, bueno, había que comprar una vivienda, tener una vivienda en propiedad, porque alquiler era tirar el dinero, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno pues se da cuenta de todo lo que ocurre y todo lo que nos ha ocurrido, yo creo que también va bien revisar esos paradigmas para ver si siguen siendo válidos.
Entre ellos, efectivamente.
Sí, este que comentabas, es decir. Realmente el ser funcionario, primero que ya no es lo que era, y si no, se lo podemos preguntar a los funcionarios en estos momentos. Uh-huh. Y luego también que existe una vida más allá del funcionariado, y que muchísima gente que lo ha probado decide tirar por ahí y está encantada. Y en este país ese 3% yo creo que es una oportunidad, más que un dato sobre el que deprimirse. Yo creo que es una oportunidad, porque obviamente puede crecer muchísimo. Este artículo, Carlos, nace de este libro nace de un artículo que publiqué en mayo de este año, el 19 de mayo, y de repente ese artículo se convirtió en lo que llaman ahora un fenómeno viral, ¿no? La gente empezó a reenviárselo, a compartirlo, empezaron a leerlo en foros de empleo, y nace un poco de la respuesta que recibí, ¿no? De la gente, como de repente mucha gente dándome las gracias por, no por descubrir la sopa de ajo, como digo, no estoy descubriendo nada nuevo, sino por darle ese pequeño empujón que le hacía falta para tomar una decisión fundamental en su vida, ¿no? Yo creo que eso es una cosa pues que nos compete a todos, ¿no? Que mientras los de arriba no solucionan lo que tienen que solucionar, pues qué vamos a ir haciendo los demás, ¿no? A nivel micro.
Las excusas, por ejemplo, que se da Alfonso para no autoemplearse, es un hombre que lleva buscando siempre un sitio mejor en la sociedad del trabajo, ¿verdad, Alfonso?
Correcto.
Correcto. Y la primera que dice es: todo está fatal. Esto, o no dices eso.
¿Verdad? Está la, sí, o sí. Está la cosa muy mal.
Pesimismo científico, claro.
Sí, el 27. Esa es la primera, yes, yo creo que la... Luego hay otra que manejan ahora mucho los chavales, los jóvenes. La única alternativa es marcharse de España. Tú ahí manejas algunas cifras. De 46 millones de personas empadronadas en España, el año pasado emigraron 60.000 españoles. ¿Eso es mucho o es poco?
Bueno, eso comparativamente es muchísimo a lo que nos ha pasado anteriormente en este país, y sobre todo la gente que se ha vuelto a su país, como digo en el libro, gente que ha venido de otros países y que de repente ha tenido que volverse a su nación, a su país. Más que nada, intento desmontar el mito de que fuera va a ir todo fantástico, porque también hay muchísimos españoles, como también explico, que bueno, pues que se han tenido que adaptar a unas circunstancias muy precarias de empleo, unos mini jobs, como ha ocurrido en el caso de Alemania, en condiciones muy precarias de vida, o sea que tampoco han encontrado ahí el dorado, ¿no? También defiendo el derecho de la gente a echar raíces en su tierra. Y esto yo creo que debería ser algo inalienable para cualquier ciudadano. Y tenemos un problema cuando le decimos a la gente que fuera va a estar mejor, porque eso significa que tengan que renunciar a ese derecho, a echar raíces, a fundar una familia o a hacer lo que les dé la gana allá donde han nacido, ¿no? Y creo que eso no nos tiene que despistar tampoco de que efectivamente hay mercados muchísimo mejores que este en estos momentos, que están en crecimiento, se llaman emergentes o lo que sea, pero también ahí tenemos una carencia muy importante, de la cual también hablo en el libro, que es el tema del idioma. Es decir, en este país, dos de cada tres españoles pues tienen un problema serio con el inglés. Y eso es una cosa... realmente que nos convierte en handicapados de alguna forma.
Sí, oye, Ristro, a mí tu libro me parece un discurso antisistema de un tío que está en el sistema.
Bueno, es que si quieres realmente reventar el sistema, tienes que hacerlo desde dentro. Sí, yo no conozco a nadie que desde haya hecho nada importante.
¿No te parece eso de que desconfía a los políticos y desconfía de los sindicatos? Desconfía de todas las instituciones democráticas, entonces.
Sí, y desconfía de mí también.
Y digo, tu alternativa es volver otra vez al generalísimo, otra vez al antiguo régimen, ¿o qué?
No, hombre, no, para nada. Dios me libre, por favor. No, lo que digo es que cuando todo está fatal, cuando estamos en un estado de emergencia, y pongo el ejemplo de un estado de emergencia, cuando hay un terremoto, hay un tsunami, sale lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Y creo que lo mejor en estos momentos es primero confiar en uno mismo, en qué capacidades tiene uno mismo y que nadie va a venir a salvarnos, y confiar en que lo que tenemos dentro nos saque del atolladero, en nuestra justa medida, ¿eh? Tampoco uno puede hacer milagros. Pero bueno, eso mientras no ocurra, que venga el equipo de salvamento y nos mejore la situación. Yo creo que en estos momentos es el estatus. O sea, yo este libro lo he escrito desde mi posición como propietario de una pyme, que creada en crisis, además, en el año 2007, cuando ya la crisis estaba al acecho, ya explotando en el exterior y aquí a punto de tocar fondo. Y tenemos, y más mal que bien hemos ido sobreviviendo en estos 6 años, pues creando empleo, creando valor y haciendo las cosas lo mejor que sabemos. Desde esa posición he escrito este libro, no desde la posición ni de antisistema, ni muchísimo menos de volver a un antiguo régimen.
¿Enviar currículums es efectivo? Porque hay una de las excusas que dice la gente, es no pierdo la esperanza de encontrar trabajo. Un trabajo de los de toda la vida que me contratan hasta que me jubile, y voy a enviarles mi currículum, que es estupendo.
Bueno, supongo que os pasará lo mismo en vuestra redacción, ¿no? Cada día recibiréis muchísimos currículums y ahí se quedan amontonados. Yo entiendo que en la España 2013 y 2014 ya, enviar un currículum para encontrar trabajo es tan inútil como enviar un análisis de orina para encontrar pareja. O sea, no tiene ningún sentido. Que la gente, imaginaos que alguien viniese y os dijera, oiga, que yo he enviado 200 análisis de orina y no me ha llamado ninguna chica. Y dices, bueno, es que quizás esa no es la forma. Desde luego hay que tener un currículum, hay que formarse, hay que tener experiencia. Sin duda, cualquier cosa que uno haya hecho es importante a la hora de... Pero digamos que es el segundo paso. Hay un primer paso que, como digo en el libro, que es muchísimo más importante y muy descuidado en general, que es el conocer gente. Juan Merodio, que es un experto en el tema, y lo cito en el libro, dice, deja de fabricarte un currículum y empieza a conocer gente, ¿no? Que muchas veces suele ser la vía principal, digamos, la prioritaria a la hora de ofrecer un empleo, ¿no?
Ya, por ejemplo, la edad la ponen muchos, es una de las excusas que uno se pone. O no tengo suficiente experiencia, o yo ya tengo una edad, o que, caramba, es que tener una buena idea es muy difícil. Tú pones algunos ejemplos, David Ogilvy, empezó a los 40 años y es un creativo extraordinario, en fin, que ha montado un grupo en su sector que lo lidera directamente. O pones el ejemplo de Pedro Espinosa, que creó la cadena de la yogurtería, está Yao, y que creo que hay franquicias por medio mundo ahora mismo.
Exacto, son dos ejemplos extremos, ¿no? Que como siempre en cualquier, como si los pusieras en una campana de Gauss, al final, bueno, pues efectivamente hay pocos, pero son los extremos, digamos. Alguien que empieza como David Ogilvy, empezó con 38 años sin ninguna experiencia en el sector de la publicidad y creó una de las networks, ¿no? Una de las multinacionales más importantes ahora mismo en el mundo de la publicidad. Y luego está, pues efectivamente, un chaval como Pedro Espinosa, flamante ganador del premio Jaime I al emprendedor de este año, del que además fui jurado y pude analizar el caso en profundidad. Pues un chaval que con 24 años ve una idea en Estados Unidos, concretamente, la ve, le parece interesante, la copia, tal cual, la trae a España. Y 4 años después emplea 750 personas. Un chaval que no sé si roza los 30 años, y si no, los acaba de cumplir. Bueno, yo creo que son ejemplos extremos para darle pistas a la gente de que la edad realmente, o la experiencia ya no es lo que era, ni para lo bueno ni para lo malo. Mi abuela decía que la experiencia es el peine que te da la vida cuando ya estás calvo. Bueno, eso suele ocurrir, pero lo que ocurre ahora también es que la tecnología o los avances o en general la rapidez en la que se mueve cualquier sector ha democratizado bastante la diferencia de experiencia. Y hoy por hoy, al menos en mi sector, en comunicación y yo creo que en general, pues un chaval de 19 años puede crear la herramienta de comunicación más importante en lo que va de siglo, que se llama Facebook o Twitter. Y eso no lo ha creado gente que llevábamos 20 años en el sector. Claro. Yo creo que eso es una oportunidad también para la gente joven.
Dices que ni lo intente aquel que dice, con lo que puedo cobrarle a mis clientes, yo no me gano la vida. Quédate en casa entonces, a llorar.
Sí, bueno, obviamente es lo que digo al final del libro, ¿no? Si que ya desvelo el final porque no es una novela, da igual. Esto es al final son 50 excusas que se pueden leer en orden aleatorio. Pero que le digo a la gente, si al final quieres seguir esperando a que alguien venga a salvarte las castañas del fuego, obviamente es una opción. Y no estoy echándole la culpa a nadie de no tener trabajo. Lo que estoy diciendo es, bueno, ¿qué vamos a hacer mientras pues se soluciona un problema grave, gravísimo que tiene este país, que se llama desempleo, ¿no? Y mi intención es dar ideas en el sentido de construirse una marca personal, que creo que es una cosa que yo he hecho conmigo mismo y que además he ayudado a hacer a algunas marcas y que creo que además es muy eficaz a la hora de venderse uno mismo, es muy eficaz a la hora de encontrar trabajo. El que no tiene una marca personal hoy día lo tiene mucho más difícil a la hora de encontrar un trabajo, de creárselo, ¿no?
Con este libro no van a, en fin, van a poder batir las 50 excusas que normalmente nos damos, yo el primero, para no autoemplearnos, que a lo mejor resulta es el camino del futuro, o es el único que nos queda. Todo está fatal, la economía española no levanta cabeza, los políticos son incompetentes, la única alternativa es marcharse, ya no tengo edad, la competencia es muy dura. Qué fácil es hablar cuando se está en la cresta de la ola. Tú aquí explicas que empezaste como becario en una empresa de publicidad y cobrabas, pues no sé, la impresionante cantidad de 0 pesetas.
Tal cual, 0.000, 0.100, 0.0, y es una... Y es además algo de lo que me siento muy muy orgulloso y que creo que además da cuenta de, bueno, pues donde seguramente están muchos jóvenes hoy día, ¿no? Que les cuesta dinero ir a trabajar realmente porque se han de pagar pues el transporte o las dietas o lo que sea. Y eso no me convierte en mejor que los demás. Simplemente es un tema de cuánto deseas lo que deseas. Yo prefería cobrar cero en un sitio en el que, bueno, pudiese demostrar lo que valía y en algún momento poder empezar a ganarme la vida, que pues igual acceder a otros puestos de trabajo que no tuvieran nada que ver con lo que yo quería dedicarme. Como siempre, esto es una elección tremendamente personal, Pero como digo en el libro, aunque pase la crisis, aunque un día pues digamos, oiga, pues ya hemos salido de esta y de aquí 10, 20 años, los que sean, Pricewaterhouse decía que nos faltan 20 años todavía, ¿no?, de crisis, pues bueno, aunque sean esos 20 años, yo creo que sí que ha habido algo que ha cambiado para siempre, que es que estamos en un momento de la economía de las empresas de uno, es decir, las competencias, y esto no lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho más que yo, las competencias en el mercado estarán directamente, no tanto las personas o los contratos laborales fijos, ¿no? Yo creo que el contrato fijo es una cosa que pertenece ya al pasado, y lo que vamos a ir buscando es pues este mercado de freelancers, este mercado de competencias, de gente que sabe hacer algo, para se le contrata para una función determinada, y ese profesional es libre, ¿no? Radicales libres.
Risto Mejide, editorial Gestión 2000. No busques trabajo, 50 excusas para no autoemplearse. Querido Risto, mi abrazo de siempre.
Igualmente, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias.
Hasta pronto, querido amigo.